El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Buenas tardes, bienvenida, bienvenido a este enfoque del deporte. Van a pasar cosas importantes esta semana en la Federación Española de Fútbol y pensarás, anda, que entonces lo de las últimas, bueno, pues esto no se acaba. De momento, podemos contarte ya que el presidente interino, el que está provisional, Pedro Rocha, va a juntar el próximo viernes a toda la junta directiva de la Federación. Porque, claro, lo de ayer de Rubiales cambia un poco el guión de los próximos días. Porque sí, Rubiales ahora sí es pasado, se rinde. No va a enredar más para intentar volver. Ayer anunció su decisión de olvidarse del sillón presidencial de la Federación. Pero la puesta en escena, cómo decidió anunciarlo, también tiene miga. Había decidido sacar un comunicado y dar una entrevista. ¿Y a quién le doy la entrevista? Debió pensar. Y alguien le aconsejó. Vete a Londres y que te la haga un tío que allí es muy famoso y ha hecho otras muy sonadas, como una a Cristiano hace apenas un año. Así que Rubiales cogió un avión y se presentó en Londres para encontrarse con Piers Morgan. Así se llama un veterano presentador al que allí en Inglaterra conocen muy bien, sobre todo por sus comentarios machistas y sus faltas de respeto a las mujeres. Anda que vaya ojo de Rubiales y sus asesores para elegir al personaje. El tal Piers Morgan ha escrito cosas tan agradables como: ¿ha terminado ya el Día de la Mujer? Es que estoy hambriento. De hecho, Rubiales seguro que debió pensar, ¿ves? Aunque hablo un inglés justito, tú me vas a entender. Porque Morgan también tuvo que dimitir cuando presentaba un programa matinal en televisión, después de recibir miles de quejas por llamar Pinocho a la mujer del príncipe Henry. Bueno, la entrevista entera, que dura al parecer 2 horas, la emiten esta noche. Pero aquí va un avance.
About my resignation. Yes, I'm going to do.
Sobre mi renuncia, sí, lo voy a hacer. Sí, porque no puedo continuar con mi trabajo. ¿Has hablado con tu familia, con tu padre quizás? Sí, con mi padre, mis hijas, hablé con ellos. Ellos saben que no es que me cuestionen a mí. Y algunos amigos muy cercanos me dicen, Luis, ahora tienes que centrarte en tu dignidad.
You have to focus in your dignity
y continuar con tu vida.
To continue your life.
Continuar con tu vida. Bueno, pues 10 minutos después de que el personaje inglés anunciara el encuentro en sus redes sociales, Rubiales publicaba un comunicado explicando que lo deja porque ve imposible volver. Según él, hay poderes fácticos que le persiguen y que nunca lo permitirían, y que es inocente y bla, 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 bla. Bueno, vamos ya, Rodrigo y yo, en cualquier caso, a ponerte al día con otras cosas importantes que pensamos que tienes que conocer a esta hora de la tarde.
Después de dimitir como presidente de la Federación, ahora el horizonte de Luis Rubiales es judicial. La Audiencia Nacional ha admitido a trámite la querella presentada por Jenny Hermoso por agresión sexual y coacciones, y el magistrado ha solicitado todas las imágenes relacionadas con el caso. Mientras, Pedro Rocha, presidente en funciones, ahora nombrará una nueva junta gestora para elegir un nuevo presidente. Esta es la reacción del más íntimo enemigo de Rubiales, el presidente de la Liga, Javier Tebas.
Esta forma de llevar a todo al límite, que ha llevado todo, pues a lo mejor había cosas más graves con las que tenía que haber caído, ¿no? Es que hay cosas que a mí, verdad, no es normal hacer después de una jornada teórica de trabajo una orgía, ¿no? Unas amigas, ¿no? Es que no es normal, es que hay tantas cosas que han sido no normales que las hemos dado. Entonces yo estaba alucinado, pero algo ya tenía que pasar. Y ha pasado.
Y para cerrar el círculo, la selección juega mañana en la tierra de Rubiales. Partido contra Chipre en Granada. Tras ganar en Georgia, España defiende ante el colista la segunda plaza del grupo de clasificación. Importante es para la Eurocopa. Ferran Torres y Jeremy Pino ocupan el lugar de los dos que se han lesionado, Dani Olmo y Marco Asensio. Hoy De La Fuente ha aprovechado la rueda de prensa para reivindicarse.
Yo llevo 11 años en la Real Federación Española de Fútbol, 11. Voy ya para el 12. He vivido mucho antes que llegara Luis Rubiales y, o sea, quiero decir que yo llevo mucho más tiempo aquí en la casa que todo lo demás. No me ha regalado nadie nada, eso que quede claro. Me lo he ganado yo. Aunque algunos no lo hayan visto, que llevo en esto del fútbol 40 años. Algo de experiencia creo que tendré.
Más partidos internacionales. En el grupo D, Armenia 0, Croacia 1, están jugando ahora. Y en el J llama la atención el Portugal-Luxemburgo. A las 9, España-Escocia. Este es de la Sub-21, clasificatorio también para la Eurocopa. Se han vendido todas las entradas en el Estadio de la Victoria de Jaén.
Y vuelven a escena nuestros equipos de primera. El Atleti se entrena a esta hora. Jiménez y Coque tratarán de reaparecer en Mestalla. El Rayo y el Getafe también han trabajado esta mañana. Y el Madrid lo hará mañana, ya a las órdenes de Ancelotti. Raúl sigue en el Castilla. El banquillo del Villarreal lo ocupa desde hoy un entusiasmado Pacheta.
No lo sé si es justo o no, pero aquí estoy. Más feliz que aquí estoy. A transmitir mi ilusión, a transmitir mi energía, a que todo el mundo cuando venga a entrenar venga contento, a que el de la puerta cuando nos reciba con una sonrisa. Y esta energía es la que voy a traer aquí. Pero bueno, llegó. Llegó. Y desde aquí darle las gracias, claro que sí, porque es una oportunidad para mí muy importante dentro de mi carrera, claro que sí. Así que desde aquí agradecerlo en el alma.
Hemos tenido y tenemos hoy fútbol de segunda división en esta jornada de Liga. A las 9 se cierra esta quinta jornada con el Eldense Agrupación Deportiva Alcorcón. Los alicantinos no pierden allí en Elda desde hace un año y medio. Lo vamos a contar desde las 8:30 aquí en edición especial del partido de la Onda en Onda Madrid. Y el Leganés sigue a ritmo de récord. Cuarto triunfo seguido y cuarta portería cero, esta vez contra el Huesca. Los de Borja Jiménez son terceros. Están solo por detrás del Zaragoza y del Español.
Han comentado ahora que era el mejor arranque en la historia del club. Encantado con los chicos, con el esfuerzo que hacen cada día, con cómo creen. Ahora es cuando me toca rebajar la euforia. Pero bueno, tenemos que ir haciendo colchón.
Y horas clave para el fútbol femenino. La Liga F sigue parada por la huelga de las futbolistas. Mañana nueva reunión entre la patronal y los sindicatos para tratar de llegar a un acuerdo por el salario mínimo. Y también mañana reunión telemática entre las internacionales campeonas del mundo y la federación. Esta semana hay lista para la Liga de las Naciones y antes de acudir a una convocatoria, las futbolistas exigen más garantías de que haya cambios estructurales en las Rozas. Además, noticia de mercado, la atlética Irene Guerrero va a fichar por el Manchester United. A cambio llegará la Noruega Bilde Boy.
Y en baloncesto arranca la última semana de pretemporada. El sábado, por ejemplo, ya tenemos un Real Madrid-Barça en las semis de la Supercopa. El nuevo Real Madrid de Chus Mateo perdió ayer la final del torneo de la Costa del Sol frente a los anfitriones, frente a Unicaja.
Y Madrid es la capital del motociclismo. Jorge Martín se llevó el Gran Premio de San Marino de MotoGP y corona un fin de semana de ensueño.
Feliz, ¿no?, de ganar aquí en Italia, que primer hat-trick, que dicen, ¿no?, pole, sprint, race y carrera, así que feliz. Estamos haciendo un gran trabajo y nada, esperemos que mantener esta línea.
Pedro Acosta, español, tiene el Mundial de Moto2 en el bolsillo y el colombiano de Madrid, David Alonso, también volvió a llevarse la victoria en Moto3.
¿Y en la Vuelta Ciclista a España qué? Pues hoy descanso, antes de las etapas decisivas. Sepp Kuss sigue líder. El miércoles, ojo, que suben el Angliru. Juan Ayuso, cuarto, es ahora mismo el mejor español en la general.
Creo que ahora empieza lo mejor. En el Angliru, por ejemplo, pues no creo que, bueno, esa ayuda no existe tanto. Entonces, con la superioridad, con aquellos corren numéricamente, creo que los días que vienen van a ser mejores para nosotros, para intentar ver si alguno de los tres pues flaquea un poco.
El enfoque del deporte en Onda Madrid.
Como te contábamos, mañana nuestra selección de fútbol masculina juega en Granada contra Chipre. Hace justo una hora, el seleccionador de La Fuente se ha sentado delante de los periodistas. Y sorpresa, Rodrigo ha tenido que hablar una y otra vez de Rubiales.
Luis Rubiales, que persigue a De La Fuente allá por donde va, ha tenido que responder, bueno, al menos ha tenido que escuchar 6 preguntas directas, luego ha habido 3 amagos, 3 sí. Preguntas con subterfugios para intentar sonsacar algo más de lo que habíamos escuchado hasta ahora a Luis De La Fuente. Escuchando este fragmento de poco más de 2 minutos, queda claro que no ha habido manera.
Quería preguntarle por la dimisión de Luis Rubiales.
Yo he dicho todo lo que tenía que decir cuando me correspondía y máximo respeto a la decisión que ha tomado el señor Rubiales.
Quería ahondar un poquito en cómo les pilló ayer en la concentración.
Entiendo tu insistencia, entiende la mía también.
ya lo he dicho, máximo respeto a una decisión personal e intransferible.
¿Consideraría bueno para la selección el acudir a la Eurocopa ya con un presidente electo?
Cuanto más tranquilos y podamos pensar exclusivamente los profesionales en fútbol, pues mejor. Nosotros, en cualquier caso, vamos a seguir pensando en fútbol.
Quería preguntarle si la dimisión ayer del señor Rubiales puede afectar a la selección española.
Yo me ocupo de lo que puedo controlar.
Yo no quiero que me valore la dimisión de Rubiales, sino lo que supone esa dimisión.
Yo entiendo que hay mucho interés en conocer otros detalles, pero creo que tenemos que centrarnos en el fútbol.
Ayer, cuando se enteró de la dimisión de Rubiales, ¿qué pensó?
Que sigue, esto sigue, todo para.
Siempre ha manifestado que está en el puesto, en el cargo, en el banquillo de su vida, y en ese puesto el que le designa es Luis Rubiales.
Yo llevo 11 años en la Real Federación Española de Fútbol, 11, voy ya para el 12. He vivido mucho antes que llegara Luis Rubiales y quiero decir que yo llevo mucho más tiempo aquí en la casa que todo lo demás. Pues me siento feliz de estar aquí, un privilegiado. No me ha regalado nadie nada, eso que quede claro. Me lo he ganado yo. ¿De acuerdo? Ya está, simplemente estoy feliz donde estoy y siempre y agradecido a todas las personas que me han ayudado en la vida, a todas, en todos los aspectos, en todas las facetas. Soy un hombre agradecido. Creo que es de buen nacido, dicen en mi casa, es ser agradecido. Y yo lo soy. No he hablado con él.
Van ya 6 preguntas sobre la dimisión de ayer.
A título personal, ¿qué ha aprendido estos últimos 20 días? ¿Qué lecciones ha aprendido?
Yo aprendo todos los días, a ir mejorando en todo.
¿Necesitas demostrar más que quizás otros seleccionadores?
No me preocupa, de verdad.
¿Y cómo te preparas vos emocionalmente para ese ruido?
Ya, hombre, algo ayuda, aunque algunos no lo hayan visto, que llevo en esto del fútbol 40 años. En el césped, en el despacho y ahora en los banquillos. Ya 26 años de entrenador. Creo que eso ayudará algo. Algo de experiencia creo que tendré.
Bueno, pues ha toreado como ha podido, ha intentado meterse en pocos charcos o ninguno, intentar llevar el foco a lo deportivo, pero no acaba de conseguirlo. Bueno, Gonzalo, ¿otras reacciones a la dimisión ya, al adiós definitivo de Rubiales?
Las reacciones tras la dimisión de Luis Rubiales no se han hecho de rogar y son muy variopintas según el sector del que se hable. En el caso de la política, hay ejemplos como el de Gabriel Rufián, que ha retuiteado un tuit de Jenny Hermoso en el que ponía hasta nunca, un tuit de 2013. También fue concisa y directa Irene Montero, con un se acabó. Por su parte, Yolanda Díaz se ha extendido algo más y decía lo siguiente: el país feminista avanza cada vez más rápido y la transformación y mejora de nuestras vidas es inevitable. Estamos contigo, Jenny, y con todas las mujeres. El primer gran nombre en responder en nuestra liga es Javier Tebas, que decía lo siguiente:
el daño reputacional que está teniendo el fútbol español en general, en todo el mundo, ¿no? Vengo de estuve de martes a viernes en Argentina, Uruguay, Portugal, bueno, pero bueno, veníamos haciendo un seguimiento en los medios de comunicación de todo lo que está pasando y el daño es tremendo, ¿no? Es la noticia en medios digitales que hablando de España mayor en los de la historia.
En el mundo internacional también ha llegado a la noticia y es que, por ejemplo, USA Today decía: el jefe del fútbol español renuncia 2 semanas después de insistir en que no daría un paso atrás. Reuters, por su parte, decía: el jefe del fútbol español dimite tras el escándalo del beso. Bild, periódico alemán, abre con un adiós haciendo referencia a Luis Rubiales. En Francia, L'Equipe abre su web con un Rubiales anuncia su dimisión. Mientras que en Italia, la Gazzetta dello Sport publica la rendición de Luis Rubiales.
Y reacción también del gobierno. El presidente se ha manifestado en varias ocasiones, también la vicepresidenta, la ministra de Igualdad. Lo ha hecho también hoy el ministro del ramo, Mikel Iceta. ¿Le preocupa al gobierno ya no solo qué ocurra con el futuro de Rubiales, sino qué va a ocurrir con la candidatura de España para el Mundial de 2030? Pero dicen que esa está garantizado, que no hay problema, que no corre riesgo.
Los daños irreparables hay afortunadamente muy pocos en la vida y este desde luego lo estamos reparando ya. La propia dimisión del señor Rubiales pues es una reparación notable del daño causado y además debo decirles que a nivel internacional también está teniendo una importantísima repercusión la decisión del señor Rubiales de dimitir. Por lo tanto, además estamos trabajando ya desde hace muchos días con los organismos internacionales para que no se vea perjudicada la candidatura española que hacemos junto a Portugal y a Marruecos para celebrar el Campeonato Mundial de Fútbol de 2030 en nuestro país.
Cada uno a la carrera va apagando los fuegos que se le van presentando, pero ahora hay que saber, Ramón, qué va a pasar en la federación. Es decir, lo normal es que se convoquen elecciones y lo antes posible.
Bueno, pues ahora, de acuerdo a los estatutos de la federación y como anunció la propia federación anoche, se tiene que constituir en junta gestora la junta directiva actual y en un plazo pues no más largo de un mes convocar elecciones. Unas elecciones que serían solo a la presidencia de la Federación Española de Fútbol, no a la asamblea, ya que se mantendría en la misma asamblea que votó a Luis Rubiales en las elecciones del 2020. Ahí se puede presentar tanto el actual Pedro Rocha como cualquier otro candidato que así opte a ello. Y en ese escenario ya no llevaría hasta el 2024, que es un año de elecciones federativas. La Federación Española de Fútbol es una federación olímpica porque tiene representación en los Juegos, con lo cual debería convocar elecciones según el reglamento electoral en el segundo semestre del año. Pero no es descartable que, dada la situación, y ya se ha producido además en el pasado, la Federación pueda solicitar al Consejo Superior de Deportes que estas elecciones se adelanten al primer semestre del año. Y por lo que parece y así ha transmitido el Consejo Superior de Deportes, se lo autorizaría. Con lo cual, en el 2024 debería haber otro nuevo proceso electoral. La diferencia en cuanto a ese nuevo proceso electoral del 2024 es que ya sería tanto a los miembros de la Asamblea como también a la del presidente, que se podría presentar el presidente que salga elegido ahora. Con lo cual eso más o menos es la hoja de ruta que tiene que producirse desde ahora, después de que ayer confirmara Luis Rubiales su dimisión como presidente de la Federación.
¿Y va a ser un proceso electoral tranquilo? Ya verás cómo no. Hola, Carlitos Rodríguez.
Buenas tardes, Nacho.
Bueno, pero mañana tenemos un partido y por más que lo intenta De la Fuente, no hablamos nada ni del rival, de los chipriotas, ni del grupo, ni nada. Pero es verdad que la victoria en Georgia ha arreglado mucho el panorama, ¿eh?
Sí, no, claro, ha suavizado mucho el ambiente, lógicamente encarrila la clasificación. Y además es el peor rival del grupo, es el equipo más asequible, el colista, no ha conseguido ni un punto. Y bueno, pues hombre, si España le metió 7 el otro día a Georgia en Tiflis, quien más quien menos piensa que mañana en Granada tiene que ser algo parecido, porque si no, seguramente los que vayan al estadio se van a aburrir. Pero bueno, en cualquier caso, lo que ha querido dejar claro De la Fuente es que no quiere confianzas de ningún tipo, porque en esto del fútbol a veces pasa que un equipo domina, es mucho mejor que el rival, y a veces el rival te consigue rascar un punto o incluso los 3, y el seleccionador tiene claro que a pesar de que pueda introducir cambios mañana, que yo creo que va a meter muchos, él está muy contento con todos sus futbolistas y todos son garantía absoluta para ganar el partido.
Estamos muy contentos de cómo están yéndonos las cosas ahora. Creo que estamos consolidando un equipo importante, sentando unas bases muy sólidas y vamos a seguir trabajando con eso. En cualquier caso, confío ciegamente en cualquiera de los jugadores, todos los jugadores que están aquí. No se gana 1-7 porque ellos fueran un equipo menor. Es porque este equipo, desde el minuto 1 hasta que pita el árbitro al final, no para en insistir. Esa es la actitud. Por eso no hay concesiones, no hay confianzas. Es afrontar este partido como si fuera una final. Así intentamos hacerlo. Mañana es un partido muy importante que nos consolida en la pelea por la primera posición de este grupo, de la próxima Eurocopa. Creo que es materia suficientemente importante como para centrarnos en ello.
Bueno, yo creo que va a cambiar los laterales, creo que van a entrar Azpilicueta y Valde, por ejemplo. Lo de los centrales no lo tengo tan claro. Creo que van a entrar los dos que suplieron a los lesionados, Olmo y Asensio, es decir, Jeremy Pino está en la convocatoria, Nico Williams y el Chico, y Alejandro Valde. Más dudas tengo en el centro del campo sobre los cambios. Yo creo que Fabián va a repetir porque lo hizo muy bien. A lo mejor el que descansa es Rodrigo. Va a estar todo lleno, vendido todo en el nuevo Los Cármenes, así que por ahí no hay ningún tipo de problema. Novena vez que juega la selección en Granada, en las 8 anteriores ganó 7 y empató 1.
Desde las 7 de la tarde, Bonilla está entrenando el Atlético de Madrid. ¿Han vuelto ya al trabajo?
Sí, han vuelto en el día de hoy al trabajo. Recordemos que juega el próximo sábado a las 6:15 de la tarde en Mestalla ante el Valencia. Es verdad que no están los internacionales. Los primeros en llegar han sido Savic y Oblak, pero como jugaron en el día de ayer, Hoy han tenido descanso, así que el Atlético de Madrid sigue entrenando con 9 futbolistas, sigue teniendo 4 lesionados y esta semana va a ser muy importante para 2 hombres, tanto para Jiménez como para el propio Coque, que poco a poco van a ir entrando en dinámica de grupo y veremos si el próximo sábado ya van a estar aptos para jugar a las órdenes de Diego Pablo Simeone con el resto de compañeros.
Iremos teniendo más noticias según avance la semana. ¡Vamos al fútbol! Que hoy tenemos fútbol aquí en Onda Madrid. Porque hoy un equipo de nuestra comunidad, la Agrupación Deportiva Alcorcón, cierra la jornada en segunda división. Una segunda que tiene al Zaragoza asombrando a todos, segundo al Español, pero cuidado con el Leganés, que está tercero. El mejor arranque de su historia. ¡Qué bien ha empezado el equipo blanquiazul! Igual Mantovani nos da alguna pista de dónde está el secreto.
4 porterías a 0, 4 victorias y una solvencia defensiva que yo creo que es el apoyo y es la fuerza que tiene este equipo ahora. Es básico la portería a 0. Aún en partidos complicados, aún en partidos donde escasean las oportunidades, el Leganés ha sacado partidos adelante, como fue el partido del Eibar. Entonces ahora mismo el bloque yo creo que lo ha sabido compaginar muy bien Borja con la forma de trabajo, con lo que él está buscando, y la gente se lo está creyendo. Entonces la solidez defensiva ahora mismo es básica y bueno, ojalá que dure, ¿no? También son rachas, esto está claro, es muy largo, la segunda división es muy larga, pero ahí es básico.
Bueno, la Agrupación Deportiva Alcorcón ha enderezado su rumbo, empezó con 2 derrotas, lleva ahora 2 partidos sin perder, 1 ganado, 1 empatado. 4 puntos, juega en el campo del Eldense, que tiene 2 puntos más 6. Buscamos la última hora de los amarillos. Hola, Arturo Herrera.
¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a la quinta jornada de Segunda División y bienvenidos al nuevo Pepico Amat, el Alcorcón, que va a visitar un campo en el que nadie ha ganado desde abril del año 2022. Y es que el último que lo logró fue el Águilas en la categoría de la Segunda Federación, porque el curso pasado nadie pudo llevarse el triunfo de este feudo en Primera Federación. Los alicantinos llevan esos 17 meses invictos y quieren estirar todavía más esa bonita racha. Además, el combinado blaugrana lleva aquí, tras haber caído ante el Real Zaragoza en la Romareda en la pasada jornada. Y el cuadro amarillo ha obtenido esos 4 puntos que bien indicabas después de un mal inicio, después de esa goleada que recibieron en Anduba y que contamos aquí en el partido de la Onda, y después de caer también en el derbi madrileño de segunda división ante el Club Deportivo Leganés. El Alcorcón va a afrontar este partido sin ninguna baja destacada. Sí que tiene alguna ausencia el Club Deportivo Eldense y veremos cuáles son las alineaciones del conjunto blaugrana y también del bando alfarero. Lo vamos a contar como siempre aquí a partir de las 9 de la noche en el partido de la Onda, en la sintonía de Onda Madrid.
Hola, Carlos Sánchez Blas.
¿Qué tal, Aranda? Muy buenas.
¿Qué tal? Bueno, vamos a hablar de baloncesto. Los alemanes han alucinado a todo el mundo porque han sido campeones del mundo.
Bueno, un equipazo, no es casual, es causal. Han ganado todos los partidos. Una gran final con Schröder, que es un tipo muy individualista, pero que es verdad que ha sido MVP, que ha casado al final con el entrenador en esa final y que anotó la canasta decisiva. Una generación de mucho potencial, campeones del mundo 30 años después de ser campeones de Europa con aquel equipo de Christian Wolf.
Sí, así que acaba el Mundial y empezamos ya a pensar en los nuestros. Es semana importante para el Real Madrid.
Mola porque viene sin vacuna, es decir, tienes que ir directamente al médico y hacerte una resonancia con mucho ruido, porque es un partidazo. Barcelona-Real Madrid, semifinales de la Supercopa, va a ser en Murcia, en el Palacio de Deportes, sábado 6:30, Barcelona-Real Madrid, la otra semifinal, Murcia contra Unicaja, y bueno, los dos equipos llegan un poquito justos, aunque es verdad que Billy Hernán Gómez ya está con el Barcelona, que Campazo ya está rindiendo con el Madrid, pero partido chulo en el fondo de la semana.
Bueno, un Madrid que viene de perder la final de un torneo amistoso contra Unicaja, ¿qué pistas te ha dado?
Malas sensaciones contra el equipo de Ivonne Navarro, muy buenas contra el Bayern. Un día antes, el equipo de Pablo Lasso y Urrun, en ese saludo con una dosis de morbo y frío, además, entre Lasso y Chus Mateo. Es verdad que es un equipo al que le falta cuajo, tiene que entrar Jul, no ha debutado todavía Yabusel esta temporada. Alocen sigue sin jugar casi camino de 2 años, pero la sociedad Campazo-Tavares va a ser muy importante para ese partido frente al Barcelona. Por cierto, hemos visto un gran Mario Gessoni en Málaga.
Oye, la semana pasada nos dabas tú la alerta. ¿Qué hay nuevo con Garuba?
De momento nada, las dos partes están negociando, las dos partes quieren ejecutar la opción a corto plazo, pero es una negociación complicada. Garuba no ve mucho sitio en la NBA, aunque ha esperado hasta última hora, y en este momento negociación abierta Real Madrid-Garuba para que Usman vuelva al equipo del que se fue hace dos veranos.
Y tenemos dos equipos, por desgracia, en Le Boro. Se nos cayó el estudiante, se nos ha caído el Fuenlabrada. Pero bueno, ya están en marcha dos nuevos proyectos.
Queda un poquito menos de un mes para que arranque la competición. Será el segundo fin de semana de octubre. Ya han sido los primeros amistosos, como tú decías. Albacete 62, Estudiantes 70. Debut de Pedro Rivero con el Estu. Y el otro día en el mítico torneo de fiestas de Fuenlabrada. Fuenlabrada 74, Clavijo 57. Por cierto, el miércoles hay un partido muy chulo en Belgrado. Partizan Fuenlabrada homenajeando, devolviendo la visita del año pasado. Claro, campeones de Europa en el 92, en plena guerra, jugaron aquí en el Fernando Martín.
Claro, dos clubes hermanados por aquella guerra de Yugoslavia.
Y con Obradovic en el 92 y Obradovic en 2023.
La vida no para de girar. Gracias, Carlitos.
Un abrazo,
hasta
luego.
Luego nos escuchamos en el partido de la onda. Fin de semana grande también para los pilotos madrileños en el Gran Premio de San Marino. Así que convocamos a nuestro sabio en asuntos de motor, a Juanma Fernández, porque, ojo, en MotoGP, victoria de Jorge Martín. Un Jorge que ya está más cerca de los puestos de arriba, que es ahora mismo el piloto más en forma, Juanma, y que además se ha aprovechado de todo lo que pasó la semana pasada con el líder.
Sí, y desde luego lo que demostró Jorge Martín es que va a luchar lo indecible por conseguir un Mundial en el que ha recortado en tan solo 7 días 30 puntos. Se sitúa 36 del líder de Pecco Bagnaia, con una sensación de ser ahora mismo el que físicamente está mejor de los tres por esos incidentes y situaciones físicas que han llegado a llevar Pecco Bagnaia en este fin de semana anterior, tras su accidente, como bien decías, en Momeló, y también un tocado Besecchi. Tiene que aprovecharlo Jorge Martín. Decía que este era un circuito donde la oportunidad para ganar la veía complicada y, sin embargo, sacó el máximo. Pole position, victoria el sábado y victoria también el domingo.
Y en Moto3 tenemos un piloto, David Alonso, que nació en Madrid, aunque luego se ha criado en Colombia, o sea, es madrileño colombiano, que ganó también la carrera en San Marino. Y ojo, porque esa victoria pone el Mundial al alcance de cualquiera de los de arriba, Juanma.
Sí, dos consecutivas, con la edad que tiene, absolutamente impresionante. Muchos decíamos, el próximo año será la oportunidad para que gane el Mundial de Moto3, para que luche por él. No sabemos si tendrá que también que tener opciones de cara a este año, donde Dani Holgado es líder por tan solo 4 puntos. Aquí está la cosa muy igualada en el campeonato.
Cueto, tienes el honor de cerrar este Enfoque del Deporte desde Telemadrid.
Hola, ¿qué tal, Nacho? La querella emitida a trámite por la Audiencia Nacional contra Luis Rubiales va a ser nuestro principal argumento esta noche a las 9:10 en Telemadrid. Vamos a plantear varias preguntas. Por ejemplo, ¿qué va a ocurrir a partir de ahora en la Federación Española de Fútbol o quién será en el futuro el nuevo presidente de la Federación? Preguntas a las que va a responder Roberto Gómez. Veremos las imágenes del entrenamiento de la selección española esta misma tarde en Los Cármenes, en Granada, y nos preguntamos si Djokovic ya es o no el mejor tenista de todos los tiempos. No se pierdan sus lágrimas de emoción nada más conquistar el Open de Estados Unidos. Lo dicho, a las 9:10 en Telemadrid.
Hacemos aquí un punto y seguido en los deportes en la radio del Deporte de Madrid, porque a las 8:30 edición especial del partido de la onda, a las 9 juega el Alcorcón. Estamos con nuestros equipos en segunda división hasta que llegue el fútbol. Información en el Enfoque. Gracias por este ratito de compañía. Come back to Chicago.